eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, tú también puedes.
Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, Iñaki San Román, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Cómo llevas esa resaca del fin de semana?
La literal. Ah, es verdad. Bueno, tío, que Iñaki. Bueno, creo Iñaki Cano, invitado.
¿Qué pasa?
¿Sabes qué pasa? Que a veces me mamo, mando notas de voz y tal, y las veo al día siguiente, y no las escucho porque me da vergüenza ajena. Entonces, yo sé que a Iñaki le mandé una nota yendo en la casito el sábado por la noche, pero no sé qué te dije y no he querido escucharla porque me avergüenza mucho.
Joder, eso es. Son preciosos.
La nota fue deliciosa y elegante. Yo me refería a la resaca futbolera.
Ah, vale, vale. Bueno.
El sábado te comportaste como un señor.
Sí, tío, celebramos la libertad en casa. Celebramos la libertad.
Muy bien. Por lo menos en casa.
Sí, en casa. No salimos, pero vamos.
Bien.
Además, terminamos ahora, que no hubiera pasado nada si no hubiera habido libertad, porque eran como las 6:30 de la mañana. La gente se podía haber ido normal, pero joder. Y luego cuesta recuperar. Pero bueno. Iñaki Cano, he de decir que el programa que tú viniste la primera vez fue justo, no sé si debido a casualidad o a tu carisma, en el que Paquetes subió de 1000 y pico en iVoox a 3000.
Probablemente sí. Fuera mi carisma, sí. Es una cosa de la que he sacado siempre buen rendimiento en mi vida, o sea que sí. Va a ser, es eso. Si está J, de carisma está JFK y yo.
Ahí. Empezamos si queréis, bueno, antes de que el tema que vamos a tratar, que nos lo ha propuesto Iñaki, está guay, no va a hablar delantero sin gol, no sé cuáles son, entonces, pero me puedo esperar alguno de ellos. Si queréis hablar un poco de lo de ayer en Sevilla, por encima de lo que pasó, vuestra opinión, no sé si queréis decir algo.
Te refieres lo único que pasó, ¿no? Lo del penalti doble.
Penalti, sí.
Yo sé que como espectador fue brutal. O sea, creo que esto es lo que buscaba Florentino con la Superliga. O sea, que tengas un momento en el que no se sabe si hay un penalti para uno o para otro. Creo que esto jamás había pensado que en el fútbol se podía. Ni Oliver y Benji cayeron en eso.
A ver. Como espectáculo televisivo es tremendo, es espectacular. Con el reglamento en la mano. Con el reglamento aquí en la mano, es penalti.
Claro.
Que nosotros, los que hemos jugado, los que no hemos dejado de jugar, tal, en nuestro reglamento interno, eso no es penalti en la vida. Pero con el reglamento en la mano, es penalti. Pero no solo la mano de Militao, que me hace mucha gracia que salta como un bailarín, ¿sabes? Salta. Que yo creo que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque últimamente que la gente se fije cómo saltan todo el mundo, salta como si fueran una bailarina, un bailarín, ¿no? Saltan todos con los brazos, tal. Creo que hay penalti de Militao antes de la mano.
Penalti de Militao antes incluso, o sea, podría haber habido una triple decisión en el momento.
Claro, o sea, yo creo que empuja, es penalti, luego viene el otro penalti y luego ya viene el siguiente penalti.
Por esto de las manos, a ver, yo pienso que los árbitros en general el nivel es bajo y tal, pero no creo que haya conspiraciones y todas estas mierdas, pero con lo de las manos, ¿podrían sacar un reglamento claro alguna vez?
Pero yo creo que se intenta regularizar algo que luego es súper subjetivo, entonces es muy difícil. Es como los contactos, como cualquier contacto, o sea, como no se puede poner una norma de cuándo creemos que es suficiente y cuándo no, es como se hizo lo mismo. Cualquier contacto es penalti, cualquier mano es penalti. Luego se dijo, no, si la mano está apoyada, si no sé qué. Y claro, eso hace aguas, porque de repente hay mil ejemplos y mil hemerotecas de no, pero en ese partido no fue así, ¿no? Pero ese árbitro decidió que no
era
así.
Cuando éramos niños, tío, cuando éramos niños era más sencillo. Voluntario penalti, involuntario no es penalti.
Claro, ese es el reglamento que decía yo que tenemos en la cabeza.
Claro.
Y luego hay una cosa que a nivel profesional, Colín, a mí me da mucha rabia, porque estando más preparados físicamente que nunca, estando más ayudados tecnológicamente, tal, que pasen estas cosas porque no han jugado al fútbol, aunque ellos estén. Y mira que es un colectivo que, pobrecitos míos, se les pega hasta en el cielo de la boca.
Y nunca se les dice cuando lo hacen bien. Que
y nunca se les dice, o sea, es un colectivo. Bueno, pues, o sea, los
como,
árbitros.
Como el de los guionistas, también te lo digo.
También, también. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí,
simpatizamos con ellos.
¿Guionista claro. de televisión?
No, y de cine. ¡Ay, qué peliculón, tal, vaya dirección, tal! No, pero sí, existe otra persona y tal. Pero, jolín, macho, hay veces que dices, pues es que esta falta que acabas de pitar, de que no has jugado. Bueno, da igual. Hay árbitros muy buenos en todos los deportes. Se podría imitar una cosa que no sucede aquí en Europa con el fútbol y que se debería imitar de otros países, que es, hay jugadores, por ejemplo en la NBA, hay árbitros que son exjugadores. Exjugadores de la NBA. Sí, sí, sí. Claro. Hay exjugadores que han sido árbitros. Pues en estos deportes, tío, o sea, en todos los deportes todos hemos jugado al fútbol un poco. Alguien ha jugado segunda B, tercera, tal, no sé qué, no sé cuántos, ha jugado preferente. Yo qué sé, tú sabes lo que es un contacto. Tú sabes que en qué el penalti este de que también tiene al Madrid de por medio, el que le tocan un poco y se cae.
El del Barça, el de Ramos. Esa es la primera
No, uno que va en carrera y le tocan y se cae por la inercia.
Pero tú dices el de todo que José Luis, el aquel...
No, yo hablo de esta temporada.
Esa temporada.
No, pues esta temporada hay una jugada que va uno corriendo y le tocan un poco y se cae y no pitan penalti. Bueno, pues si has jugado al fútbol, sabes que cuando vas en ciertas trayectorias te tocan un poco y te caes al suelo. O sea, y eso es de no haber jugado.
Hay gente que reclama que metan exfutbolistas en el VAR. Eso lo he estado leyendo estos días.
Sí.
Yo creo que es una buena idea, pero vivimos en un país en el que un reportero del Sport se fue al pueblo del árbitro del Madrid-Barça a preguntar a su padre si había fundado una peña.
A Benidorm.
¿Qué futbolista de qué equipo metes ahí a decidir un partido del Madrid?
No, yo les pondría en un biombo. Como en testimonios, aquel programa, ¿cómo se llamaba?
Sí, el de Carlos Carnicero.
Se ponían ahí y decían, bueno, yo bebía, jugaba.
Y luego José Mota hizo la imitación de Bartolo que violaba a camioneros en la M30.
Es verdad.
Pues yo pondría un exfutbolista, voz distorsionada, tal, le metería una cabina.
Como en Matt Singer, o sea, que estaba metido, yo qué sé, Sanchís metido en el cuerpo de Cusco.
Sanchís iría con máscara, pero iría con un rifle de asalto, entonces sabría que es él.
Claro, sí, es verdad, sí. Tendría que ser.
Esa lista de la compra es espectacular. Es una de las mejores cosas que le ha pasado a las redes sociales en años. Esa lista.
¿Quién creéis que va a ganar la liga? Aquí cambiamos de opinión cada
Atlético de Madrid.
Yo también creo que va a ganar
Atlético de Madrid. Y ojalá que se cumpla el pronóstico.
Ah, yo creo que gane el Madrid, pero creo que va a ganar el Atlético de Madrid.
Yo creo que también, porque el Atlético de Madrid, al ser favorito, palmará la siguiente. Sí. Quedarán dos, entonces favoritos Madrid, palmará. Quedará una, el favorito del Barça, y en la última palmará el Barça y entonces ganará el Madrid.
Eso es. O sea, lo único bueno de toda esta mierda del coronavirus, porque no tiene otra palabra, o de las pocas cosas que nos están dejando este año y medio, dos años y tal, es esta liga que es entretenida.
Muy entretenida.
Por lo menos. Bueno, o sea, es el fútbol, tal, no sé qué, nos tenemos que consolar con algo. Con esto, pues mira.
Ahora que dices eso del coronavirus, para que si no lo habéis hecho vosotros, os lo recomiendo y para todos nuestros oyentes que escuchen La Vuelta de Francino a la Ventana.
Está muy bien.
Ha tenido 6 minutos y medio de entrada muy emocionantes.
Sí.
Muy emocionantes. Y aprovecho para decir, porque me han dicho hace un rato que este verano yo vuelvo a la ventana. Porque me habían dicho
que es miserable traer este dato sobre una enfermedad del ser humano para hacer promoción.
No, promoción. Pero ha pasado todo. Es que ha pasado todo en una franja de media hora.
Es el girito.
Así que,
bueno,
si estáis en contra del coronavirus, escuchad la ventana de todo el verano, Álvaro Velasco.
Qué bien la ha colado.
¿Y qué más promo tenemos que hacer hoy? Ah, bueno, que el show de paquetes queda muy poquito para si se hace hacerlo.
¿Dónde lo vais a hacer?
En el Golfo.
¿En
el Golfo?
Muy bien.
Comedy Club. Así Iñaki es un gran aficionado a la comedia, sabe de lo que le hablo.
Y nada, le estamos dando forma, pero casi hay fecha, pero no se puede anunciar, no sea que luego, claro, al final no sea esa fecha y aparezca gente cuando no lo es.
Eso es.
Y que sería muy de paquete. Un poco más, pues vamos con los Vinicius, ¿no?
Los Vinicius. A ver. Los Vinicius, o sea, Vinicius es delantero, ¿qué decir? Creo que estamos hablando de nueves.
Hablando, a ver, yo el tema para que la gente lo vaya entendiendo. Son delanteros,
¿vale?,
que nos venden, que son delanteros, ¿vale?, que algunos meten goles, pero que en los momentos importantes no meten ni uno. Y que, por así decirlo, lo mejor que tienen es su representante. ¿Vale? Vale, ¿cómo nace? Esto es una interioridad. ¿Cómo nace el cambio de tema que le hice a Álvaro? Porque en un primer momento le propuse una cosa del Milan, pero a raíz de un tuit que puse durante el Madrid-Chelsea, en el Madrid-Chelsea puse algo así como la entrevista buena la tiene el representante de Timo Werner. Entonces...
Sí, falló en los dos partidos.
Claro, entonces ahí me aparecen, porque Twitter ya sabe todo el mundo que es un pozo de sabiduría y de talento, que la gente no busca ser descubierta a través de Twitter, y entonces tardaron creo que 2-3 segundos en contestarme, pues no sé qué, pues no sé cuándo, pues nada. Entonces, lista de delanteros sin gol. Primero de la lista, Timo Werner, que hace... ¿Vale? El del Chelsea.
Una vez contrastados los datos, Timo Werner.
Timo Werner, efectivamente. O sea, al tuit de que su representante es el que tiene la buena entrevista, pues mire, coloqué a Timo Werner en el Chelsea, hablé con el ruso y me llevé 20 millones de comisión y tal. Costó 64 del Red Bull Leipzig. Me contestaron rápido, Timo Werner ha jugado 120... Y lo tengo aquí apuntado, o sea, tengo aquí hecho los deberes. Timo Werner ha jugado 127 partidos con el Red Bull Leipzig, ha metido 78 goles y 34 asistencias. Y dices tú, jolín, muy buenos datos. Está bastante bien, jolín. Títulos. Sí,
más de un gol cada dos partidos, ¿no? O sea,
está bastante bien. Títulos con el Red Bull Leipzig. Hasta luego. Y luego. Y luego te dices, bueno, pero ha fichado por el Chelsea y tal. 33 partidos en la Premier League, 6 goles. Y es el delantero titular. Cuidado. En la Champions, como al final la Champions son 11 partidos, 4 goles. 11 partidos, 4 goles. Y con Alemania, 38 partidos, 15 goles. Y tú dices, con el frío dato, os lo pregunto. ¿Vosotros consideráis buenos datos estos? De
sale más o menos, lo he hecho de cabeza, un gol cada 4 partidos.
Un gol cada 4 partidos, siendo el delantero centro del Chelsea. ¿Tú, Iñaki, qué dices? ¿Son buenos datos o malos datos?
Creo que puede prometer, pero que en el Chelsea no está cumpliendo. Para un equipo grande, si dabas un Chelsea que tiene gente que le da pases, que no es que sea un equipo de estos de patapún y oportunidades, ¿no? Yo no soy mucho Chelsea, pero tengo la sensación de que crean ocasiones.
Para el que piense que yo soy un tarado y que tengo la pedrada en la cabeza y tal, que se vea la eliminatoria entre el Chelsea y el Real Madrid y que cuente con las manitas, con los deditos, los goles claros que falla ese tío. O sea, es un delantero y como si me está invadiendo el espíritu de Roberto Gómez, los panenquitas, que vengan los panenquitas. No. Ya hablando en serio, Timo Werner, ves los números y dices, ostras, en el Red Bull Leipzig jugó muy bien, pero el día que tiene 3 claras contra el Real Madrid en el partido de ida y otras 3 claras en el partido de vuelta, el gol que mete es de un rechace que, si os fijáis en la foto, remata con los ojos cerrados.
Sí, bueno, la del larguero aquella, ¿no? Sí, claro.
La del larguero, que tú, viéndolo en directo, te crees que se la zampa, tío. Entonces, Timo Werner es el mejor ejemplo de delantero que parece que es bueno y que mete goles, pero el día de no mete ni uno. No sé qué os parece.
Sí, bueno, hay que decir que el Chelsea de vez en cuando juega Giroud. Eso lo dice mucho del delantero titular.
Bueno, tengo un dato de Giroud tengo un dato de Giroud que se iguala con otro delantero francés que tengo en la lista, que es para cagarse. Para cagarse. Bueno, Timo Werner, ¿lo aceptáis? ¿Delantero sin gol?
Sí.
Aceptado, ¿no? O sea, partidos importantes, o sea, con el frío dato en la mano dices, no, sí, tal. Bueno, 33 en Premier, 6 goles, ya está.
Estoy pensando que a ver si luego todo tiene en común. Luego, cuando digas todos, vamos a comprar una cosa. Timo Werner es guapo. Y Giroud es guapo. Vamos a ver si al final coincide.
Bueno, yo soy guapo también y metí un montón de goles.
Bueno,
joder.
Pero estos son
guapos.
Giroud es para lamerle, para lamerle a la cara. Timo Werner es guapo. A ver si se cuela, a ver si al final es... Joder, vamos a intentar sacar el que está pasando aquí.
El siguiente de la lista que tengo, yo no le consideraría guapo, pero sí que tiene una gran dentadura, que es Firmino del Liverpool.
Ya se nos ha ido la teoría de la por culo.
Ya, pero tiene, pero tiene dientes de guapo, tío. Tiene dientes de guapo. Si quieres, tengo... A ver, aquí sí que es verdad que la has tirado bien, la de los guapos.
Sí, pero Firmino yo creo que...
Firmino tiene buenos dientes, tiene buenos dientes. Voy a... Y Firmino está dentro de una categoría que llamo nueves que son 10.
Claro, vale. Es que esa yo creo que es la historia. Que claro. No es un rematador, ¿no? Que es una especie de... Voy a sacar el nombre, Benzema, ¿no? Este rollo como de que reparte mucho y tal, pero no...
Sí, pero no puedes llevar el 9. O sea, claro. Si eres un 9 que lleva el 10, o eres un 9... Que juega con el 9, no puede llevar, o sea, no. Porque es que los datos de Firmino, estos son ya también para cagarse, macho. Como profesional, 442 partidos, 138 goles.
Claro.
Un tío que juega de 9. Con la selección de Brasil, 48 partidos, 16 goles. Y ahora os voy a leer los promedios con el Liverpool. En la 20-21, 0,16.
Joder.
En la 19-20, 0,22. En la 18-19, 0,35. Y en su temporada, en la que más goles ha metido, que es la 17-18, su promedio son 0,50.
Claro.
Es un pájaro que ha jugado 207. Perdón que haya tanto dato, pero es que si no.
No, sí, aquí hay que venir preparado.
No se me sostiene el alegato de que estos tíos no pueden ser delanteros. Con el Liverpool, este Liverpool brillante, 207 partidos, 63 goles.
Sí, no, le falta goles. Hablaba un día en la media inglesa y era precisamente eso, que siempre la coartada era, pero ha repartido muchos goles a Mané y a Salah, ¿no?
Que sí.
Arriba,
otros dos. Porque este Firmino, que aquí podemos inaugurar delanteros que juegan contra el Real Madrid y no la meten ni pagando, porque también este tema nace después de los dos cruces que ha tenido el Real Madrid en cuartos.
Bueno, claro, es verdad.
Finales. Claro, o sea, viendo el partido del Liverpool, el partido de vuelta, si el partido dura tres días, el Liverpool no va a meter gol.
No, es que claro, esa es la diferencia, que es que directamente ni tiraban. O sea,
claro, tío.
Había una presencia ahí. Sí.
A mí es lo que me indigna desde mi posición de Atlético, que habla muy mal del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid juega contra el Chelsea, nos pasan por encima y nos meten 200. Llegan contra el Madrid, el Timo Werner este, y o sea, que se ríen de él, las mujeres de los jugadores. ¡Ay, que ha metido gol! ¡Ay, bien! Tal, no sé qué. Y Firmino, tío, contra el Madrid. O sea, ¿qué hizo Firmino? Y ya, si queréis, me voy al Mo Salah de este, que es otro.
Sí, Mo Salah lo tienes en la lista también. Es que también
sí, pero aquí le tengo. Este es tema de debate.
Es hablar de estos de jugadores que hacen un año bestial y eso les vale para.
Bueno, más que bestial, Álvaro. Mira, si quieres, nos metemos ya.
A Salah recuerdo en un Madrid-Roma o en un Roma-Real Madrid fallarlo todo. Es cuando descubrí
todo,
a ese chaval.
Todo. Sí, me acuerdo yo también. Que había mucho cachondeo. O sea, es Mo Salah. Jolín, con Egipto solo, ha metido 48 goles en 89 partidos, con un promedio de 0,57, que ya está bien. Con el Liverpool, en 141 partidos en Liga, en Premier, ha metido 93. ¿Qué dices? ¡Ostras! En la 17 y 18, 36 partidos, siempre en Premier, ¿eh? 36 partidos, 32 claro. goles. En la 18-19, 38 partidos, 22 goles. Bien. Tiene un promedio en toda su carrera de 0,45 goles, ¿vale? Que está bien, o sea, casi 450 partidos, 200 goles, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero juega contra el Madrid, la primera que tiene en el partido, tiene a Courtois en el suelo y ¿qué dice? No, se la voy a poner arriba para jorobarle. No, se la pongo abajo con esas piernas larguísimas que no sé qué. A eso es a lo que voy, con delantero single.
Cuando confiamos en ellos, no estar ahí.
Claro, sí, tío.
Yo estoy contigo. Después de tanto tal y de repente juega contra el Madrid y se quedan.
Claro, contra el Madrid, contra el Barça, contra, yo qué sé, grandes momentos que dices, oh, este delantero tal, y juegan contra estos tíos y se comen una, no sé, tío.
Hay que decir también que el Madrid defiende muy bien y que Courtois para mucho.
También. Váyase usted a la mierda.
Pues Madrid defiende muy bien, sobre todo que Courtois para mucho, porque que sí, hay momentos que sí, Madrid es un poco circo.
No, pero yo me refiero, Álvaro, a... perdón, ¿eh?
Pero, no,
me refiero, tío, a ese partido de vuelta, esa primera ocasión en la que Salah entra completamente solo.
Ya, eso sí que...
Con bueno, toda la portería, a ese tipo de situaciones son que son delanteros, que parece que son buenos, pero no, tío, pero no.
Mira, si algo le ha cambiado al Atlético de Madrid en los últimos 10 años, aparte de tener un buen portero, es que han tenido muy buen ojo con los 9 y han ido palmando uno detrás de otro. El Atlético de Madrid también históricamente ha tenido. Es que no quiero dar nombres por si acaso hago spoiler de alguno de los que tengas. Pero, es decir, ha enganchado Torres con Agüero, con Falcao, con Diego Costa, con Luis Suárez.
Forlán.
Pero antes de Forlán, pero antes de eso, o sea, maté ya a Kezman, no le cuento, y decías, coño.
Kezman, macho. Kezman no está, ¿eh? Kezman le he sacado porque es mucho más entretenido el siguiente protagonista, que es, hablasteis de él hace poco, en jugadores que sustituyen a cracks en la Premier. Hablasteis de Álvaro Morata, ¿no?
Bueno, Morata podemos darle. Sí. De Kezman...
Uno de los patrones de este post.
Una cosa solo de Kezman. ¿Habéis visto su look actual de Kezman?
Complicado.
Es complicado, ¿eh? Complicado.
Complicado.
Sí, sí.
Complicado.
Es Homeless Kezman. Iñaki, ponlo ahí y dale a Google.
A ver, no,
sí, sí, disfruta. Disfruta. Búscalo porque... O sea... son de estos casos que dices, pero
o sea, va de hipster, ha pasado.
¿De hipster? No, tío, me parece un mendigo.
O vive en la calle, es una de dos cosas. ¿No? Porque es como la barba está canosa, como larga.
Sí. Es ese rollo en el que solo puedes ir con una barba así si en la vida te va muy, muy bien o muy, muy mal. Es decir, me da también que me la suda y tal, y puedo hacer lo que quiera, o es que. Bueno.
Sí, es un poco la barba Ramos, ¿no? No sé si la lleva ahora, pero se puso una...
Sí, de estas...
Tipo así, ¿no? De esto... Él tenía un rollo más un poco cantante de country de estos. Pero...
sí.
Pero no, la terrible. Foto es tremenda. Sí. La foto es tremenda. Pues ahí había que sufrirle a Kezman, ¿eh? Que venía del PSV, que tal, que cual, que como decían...
Y de Chelsea incluso, ¿no?
Sí, o sea,
era como la eterna promesa.
Este que venía del PSV, bueno, vía Chelsea, pero que en Holanda se había salido. Pero aquí hay que ser un poco paninquita y saber que en Holanda las defensas son... Gaby Ruiz, cuando hacían el repaso internacional en el antiguo Canal Plus, como había cada... prácticamente cada fin de semana, errores garrafales, ponían dos rombos. O sea, asumieron la broma de, defensas en Holanda, tal, no sé qué, dos rombos. Porque es que eran, pero claro, llegaba Kezman y decía, no, es que en Holanda me dio 40 goles en un año. Y dice, uff, claro. Vaya titán. El que tiene el Sevilla, De Jong.
De Jong también.
Goleador de John.
Ese tío podría ser otro de la lista que no le he sacado,
sí,
porque este es buen futbolista. Este es bueno. Esto estoy diciendo, o sea, Werner.
¿Te parece mejor De Jong que Firmino? Vamos dando datos.
Vamos, pero muchísimo mejor, vamos. O sea, es un tío que favorece siempre, que te la da de cara, que sabe jugar al fútbol, que te lo puedes llevar a Benidorm ahí, que no va a desentonar, o sea, lo tiene todo.
Ni medio tatuaje, no como Firmino.
Una dentadura normal, que no parezca Jim Carrey en la máscara. O sea,
Firmino todo, llega a tatuajes de estos, que yo recuerdo futbolistas, que dices, tío, tenéis pasta y veis a los mejores tatuadores. Pero son muy cutres. Y lleva de estos de detrás de la oreja. Sí, tío. Como el de Luis Suárez, que lleva aquí también detrás de la oreja. Es en plan, tío, te lo ha hecho un tío recién salido de la cárcel. Si vais a tratar de...
Yo estuve con un futbolista tatuándose y cuando le dijo el precio ya, de lo que se iba a hacer, yo le miré y dije, es su dinero.
Claro.
Es su dinero y tal. Y me dijo, ¿qué te parece? Digo, pues un poco caro para lo que te vas a hacer, para la mierda que te vas a hacer, me parece un poco caro, pero bueno.
Que es, además, esa gente, tío, tiene unas listas de esperas. A mi amigo Edgar le tatúa el que es el tatuador de Messi, que era el tatuador de Víctor Valdés y es un tío que además se ha subido al fútbol y tal. Sí. Y entonces ha hecho toda la pierna en varias sesiones y ha sido casi un par de años porque te da una sesión a meses, ¿viste?
Sí. Claro.
Una cosa de locos. Hay uno aquí en Móstoles que es famoso, se llama Leo, que se hizo famoso porque tatuaba a futbolistas.
Sí, y a Alejandro Sanz.
Y a Dani Martín y estas cosas.
Que el taller hay que verlo, ¿eh?
Bueno,
el taller,
sí. No, y
¿Pero no has dicho Bertín?
No, a Dani Martín.
Ah, vale.
A Dani Martín. El Leo Tatus
aquí el toro de Osborne en el hombro.
Me parecía que ibas a dar un dato...
Yo no, no es que lleve muchos tatus, sí llevo 5, pero sí que me gusta mucho verlos. Y el Leo Tatus dices, coño, ¿sí hay que tatuar futbolistas? Y dices... No mola nada lo que hace. O sea, como, no sé. O sea, que no tiene que ver el que sea un tatuador de famosos a que sea un buen tatuador.
Pero igual es lo que le piden, ¿no? O sea, es que claro, igual.
Ya, bueno, todo, pero lo yo, que le por piden ejemplo, es eso. Yo que voy a tatuarme con un colega, voy a hacer publicidad, lo mismo que Álvaro.
Sí,
antes,
¿cómo se llama? Estoy buscando tatuadores nuevos.
Big Snake en Instagram.
Te voy a seguir.
A ver, te lo voy a buscar. Es el que me ha tatuado a mí. Big Snake, todo junto, ¿vale?
Vale. Es que me quiero hacer alguna cosita nueva y...
Bueno, pues luego te... Mira, te lo paso ya y me quito de historia porque si no luego se me olvida. Este es el que ha tatuado... O sea, por ahí hemos pasado toda la familia. Ya. Todos los que estamos tatuados de la familia hemos pasado por ahí.
Pues sí, pásamelo.
Mira, esto es negocios en directo.
En directo. Gente.
Si nos estáis viendo en directo, así funciona la vida. Bueno,
claro, es que ahora mismo he dado Big Snake y estoy en una cuenta de Instagram que son serpientes grandes, solo.
No,
eso
no
me pasa igual.
No, si ponéis Big Snake, V-I-C.
Ah, que es Big.
Big.
Ah, vale.
No Big, vale.
He dicho Big, no, Big.
No, yo lo he entendido.
No, te hemos entendido nosotros y ahora tenemos las cookies llenas de pitones.
Vale, y de serpientes aquí.
Pues hace cositas muy majas, sí.
No, o sea, sí. yo tengo todo el hombro, tal, no sé qué, vale. hace cosas muy guays.
¿Y dónde curra este señor?
Este está en Quintana, en el barrio de Quintana, ahí en Madrid. ¿Por dónde íbamos?
Estamos con Morata. Hemos abierto
Mateja Kettmann, que por cierto es representante. No lo sabía y lo acabo de encontrar.
Hemos abierto la vía Morata.
Nos hemos vía estado Morata. Riendo de las defensas holandesas que muchos delanteros en Europa le tienen que agradecer a la liga holandesa que sean millonarios.
Claro.
Mateja Kettmann es uno de ellos, que cuando llegó a una liga un poco más potente, pues pasó lo que pasó. Álvaro Morata, ¿vale? Es un muy buen tipo, un tipo educado, majete y tal.
Muy fan de Mago Pop. Ahí lo dejamos como dato. No muy sé fan si es bueno o malo, pero ahí lo dejamos.
El Mago Pop.
¿Ah?
El Mago Pop.
Se declaró a su mujer en un espectáculo del Mago Pop.
Sí.
Joder,
los magos y la tuna no puedo con ellos.
No, tío, aquí no somos nada. En paquetes no somos nada fan de los magos. Hemos de decirlo. No somos muy amigos de la
magia. No, y que los magos son los archienemigos de los de la gente que hace stand-up.
Sí. Hay algunos tipo pues Daniel Les o Miguel Miguel que se han reconvertido a cómicos, pero sí, los magos la pereza.
La cuna y la tuna. Madre mía, la tuna. Bueno, esto ya son cosas mías.
Es que yo fui a la Universidad de Juan Carlos de Fuenlabrada, que era una universidad nueva, y sí. Había una tuna rara.
¿Viste de la tuna?
No, que va. Si además eran cuatro gatos. Yo jugué en el equipo de rugby. Era muy fricada. Pero era como una tuna de gente muy joven. Y era una tuna muy extraña porque eran chavalillos todos. Y,
no sé qué es peor, si un tuno joven o un tuno mayor.
Sí, pero un chaval se enrolló de la tuna, se enrolló con una de mi clase en el baño de la cafetería. ¿Lo vieron?
Mira. Fíjate. Mira. Con los leotardos y todo.
Sí.
Pues tuvieron que estar un rato, ¿eh?
Sí.
Para quitar todo eso, o sea...
Serían cuatro besos, ¿eh?
La tipa estaría interesada, porque es como... Necesita 10 minutillos.
Teníais su fetiche ahí.
Bueno, espera, la pandereta, ¿dónde la cuelgas? Sí, porque el baño a veces no tiene colgador, la dejas... Bueno.
Bueno,
la bandurria. Esa no va a la otra.
Claro, bueno, un montón de juegos de palabras. Bueno, perdona, Iñaki, que estamos...
No.
Álvaro Morata.
Morata, objeto, oscuro objeto de deseo del Cholo Simeone, vente al Atleti, que vas a funcionar en el Atlético de Madrid, vas a tal, vas a cual. En la 19-20 en Liga, 12 goles en 34 partidos.
Efectivamente.
En la 19-20, vale.
En la 19-20, que es la del año pasado, sí. 12 goles en 34 partidos. Bravo. Su promedio en el tiempo que estuvo en el Atlético de Madrid no llega a 0,40.
Pues a lo mejor es de sus mejores épocas de goleador, ¿eh?
No, su mejor época de goleador, que lo tengo aquí apuntado, es en la 16-17 en el Real Madrid.
Sí.
Sin ser titular, claro. 27 partidos en Liga, 26 partidos en Liga, 15 goles, que está muy, muy bien.
Está muy bien.
Sí. Ese año el Madrid jugó mucho con la unidad B, que llamaban.
Sí.
Y Morata ha metido muchos goles, sobre todo en el tramo final. Pero bueno,
la Juve no, ¿eh? Yo pensaba que la Juve lo había hecho muy bien, porque la Juve estaba que no cagaban con él.
No.
En la primera etapa, me refiero.
Sí, bueno, en la segunda etapa está promediando. Yo voy mucho al promedio, ¿vale? Que es lo que muchas veces los representantes y los equipos. En la Juve este año, 0,43.
De la Juve, yo creo que de este año, si coges los últimos seis meses, ese promedio te baja la mitad. Sí que empezó muy bien, ¿no? Pero luego.
Yo, macho, vuelvo a lo mismo. O sea, Álvaro Morata, que lleva. 445 partidos como profesional.
Puta, son muchos, ¿eh?
Sí, muchísimos. O sea, ostras, antes de nada, que seguro que hay gente que se enfada. Está hablando, son gente internacional.
Claro, siempre con el baremo ese.
Con el fútbol, o sea, es que hay mucho ñiñiñi, tío. Estoy ya de los ñiñiñi hasta... Bueno,
toda la gente de la que vamos a hablar vive mejor que nosotros y los envidiamos. Eso ya está. El aviso
Morata, 445 partidos, 167 goles.
Claro,
y no ha jugado, o sea, 61 asistencias, que está muy bien y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Pero es un tío, joder, que ha jugado en la Juve, en el Atlético de Madrid, en el Chelsea, en el Real Madrid. Y tú, Iñaki, Álvaro.
No, que se supone que es 9 puro. O sea, que este sí que no hay historias de no, es que es media punta, es que el equipo juega pues como más, el repartiendo, no. O sea, este es rematador.
O sea, cuando le veis con España que ha metido 19 goles en 39 partidos, que oye, perfecto, todos en partidos un poco chupero.
Bueno, claro.
Pero ¿no os ha pasado, Álvaro, tú del Madrid, Iñaki, tú que le has sufrido o que le has podido sufrir frente al Barça, que cuando ves que está Morata dices, no, si se va a caer o se va a chocar o está en fuera de juego, que siempre está en fuera de juego porque vive al límite. En el Atlético de Madrid, esa jugada de la Supercopa famosa que le tira a Fede Valverde y acaba expulsado, que está bien expulsado y que el Cholo le dice, pues sí, o sea, yo sabía que no iba a llegar. O sea, según vi que era Morata, digo, no va a llegar. Digo, y mira que el tío físicamente es un titán y jolín y tal. Y luego sí, como el troncomóvil...
Parece muy majo, que es lo que da rabia, pero sí, el mayor indicador yo creo que...
A mí me pareció, como... no majo, sino que siempre va... Y esto, hay muchos aficionados al fútbol, encima que no les gusta, siempre está triste. Y en el campo siempre está... Es que no me salen las cosas.
Bueno,
esto
va en la forma, eso va en la forma de ser de cada uno también.
Sí.
O sea, pero en la naturaleza de cada uno. Pero, tío, ¿no os pasa Y a lo mejor Álvaro Morata es más conocido por todos de toda la lista que he dicho, que es que dices, es el delantero centro y sabes que no, o sea, te va a meter gol, por supuesto, alguna vez, pero que no es un delantero que digas, es que le cae la mete para adentro.
No, y el mayor indicador es que está en nuestro equipo, que es la selección, y no, yo creo que no estamos los tres seguros de, joder, Morata es el delantero centro de nuestra selección.
No,
no lo pondría en el 11 y es el que más dinero ha movido traspasos y el que más cartel puede tener de esa delantera. 400 partidos en equipos top, siempre en Champions.
Que sí.
Y sin embargo dices, no, prefiero a otro, prefiero a Aspas, ¿sabes?
Sí,
o Gerard Moreno, que está que se sale, macho. Yo en el grupo de amigos que tengo del curro, somos todos grandes eruditos del fútbol, grandes seleccionadores y tal.
Qué curioso, como mi grupo de WhatsApp también.
Como en el tuyo también, joder, qué casualidad, macho.
De mío, además, de política y cine también.
También,
siempre las mejores opiniones están ahí.
Los podríamos cruzar, los dos grupos, y hacer como una mega batalla.
El supergrupo. Sí.
Bueno,
en tu grupo de WhatsApp como que Morata no mola mucho, ¿no?
No, tío, hicimos viendo el España-Alemania de aquel que España se sale, hicimos así una especie de, bueno, a ver, ¿cuál es nuestro 11? Pam, 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 pam. A lo mejor en el centro campo cambiaba alguno y tal. Pero de delantero, ni uno, ¿eh?
Claro.
Que siempre dices, no, este ni uno, tío, ni uno. Pusimos a Morata.
Joder.
De suplente sí, te sale la segunda parte, se choca, claro, pues se tropieza de tal.
Sí, este año además van 25 o 26 convocados, ¿no? Por el tema del coronavirus creo que lo han ampliado.
Claro.
Bueno, pues te entra Morata.
Claro, que te entra, no, si Morata, oye. Pues...
Te entra Morata por incomparecencia de que tampoco es que haya una generación
de hostia. Como seleccionador de garrafón que soy, yo me lo llevo porque no hay mucho más.
Claro. O sea,
pero si tengo que elegir entre Aspas o Morata, me llevo a Aspas.
Aspas es que Luis Enrique ya hace mucho tiempo que no le llama, ¿no? No le mola o le ve mayor y dice, bueno, pues para mi proyecto.
Sí, bueno, y para lo que quiere jugar él, pues a lo mejor no le va, efectivamente. Pero es que Morata, ya nos quedamos en la Juve, si queréis. Morata, Dybala y demás, que parece que son.
Claro.
Y no.
Antes de cambiar de jugador, un titular del Mundo Deportivo que encontró de hoy, al que os parece, desde el punto de vista periodístico, al hablar de Morata. El titular habla de la decisión de Morata y de Tomás, de que se han ido del
Atlético de Madrid,
y les ha ido mal. Pero el titular es la decisión regulera de Morata y Tomás al dejar el Atlético de Madrid. ¿Cómo puede usar el periodista la palabra regulera?
Está bien utilizar regulera.
La decisión regulera. La ponen con comillas, por lo menos. ¿Dónde regulera? Es en plan, ¿que la palabra regulera tiene mucho SEO? ¿O cómo va esto?
Será,
no
puede
sé,
ser.
No
habrá alguien diciendo, tenemos que atraer al público de 16 a 18. Entonces tú, por favor, redactor de 45 años, empieza a usar las palabras que creen que les gusta.
Claro, tío. A lo mejor, siguiendo la senda de su florentineza, pues quieren acercar el fútbol a gente joven, joder, es que no entendéis la profesión como está. No lo sabéis. Está ya que no sabéis de qué va la movida, coño. Bueno, por cierto, me pareció espectacular. Espectacular no es, hablando de la profesión, no sé si es la palabra, el programa de Roberto Gómez, ¿eh? Que siempre lo habéis comentado, sí. es un tema complejo y delicado. Totalmente. Yo solamente os quiero decir que lo hicisteis muy bien. O sea, y todo mi apoyo a ese programa, de verdad. O sea,
visto con perspectiva...
Hombre, es el más famoso de nuestros programas.
Es el más famoso de nuestro programa.
Es el más famoso y es donde vosotros demostrasteis ahí que sois unos fenómenos. Bueno, dicho esto.
Hace mil que no entro, pero estoy seguro que todavía sigue la gente insultando y poniendo en comentarios. Sí, hace un mes todavía la gente estaba...
O sea, pues hicimos estaba chinada con el...
Hicimos hace 7-8 meses, pero hace un mes todavía la gente está...
Yo lo escuché al poco de... Porque porque tenía interés a ver cómo entraba. Y macho, lo escuché con o sea, lo escuché como que me faltó abrirme un bote de helado y acurrucado en el sofá. Y digo, joder, pobre estado.
Pero lo escuchaste hasta el final, que hay como dos tipos de paquetes, los que no lo escuchas hasta el final y los que no.
No, yo si me lo pongo, me lo pongo. O sea, no.
Joder, claro, macho.
Yo dejé a Bobby, le conozco desde pequeño, entonces el personaje me lo sé.
Claro.
Pero es que, claro, yo pensaba que había un personaje ahí y luego una persona, pero no.
Entonces... Bueno, es otro tema que trataremos en la sobremesa. La sobremesa de la comida cuando vosotros dispongáis. Siguiente nombre. Ya hemos dejado a Morata, ya le hemos atizado un poquito. Este es un ejemplo a escala de Timo Werner, ¿vale? Timo Werner triunfa en la Bundesliga. Que un día tenéis que hacer algo de Bundesliga, de cómo se defiende también en la Bundesliga. Pero bueno,
sí, este podemos hacer un programa de fútbol alemán.
O sea, yo que he estado narrando fútbol alemán durante muchos años. Luka Jovic.
Hombre, claro.
Mira, vamos. Cuéntanos tú que has visto mucho. Yo a Jovic le he visto lo que ha jugado en el Madrid y este año empezó de titular. Sí. ¿Este chico es bueno?
Pues tío, no lo sé. O sea, ha demostrado que la cabeza no la tiene muy. Los muebles no los tiene muy colocados, porque en tema de lo de las fiestas, tema de coronavirus, lesiones turbias, tal. O sea, él y su entorno no debe ser el más ordenadito, por así decirlo. Pero ostras, en el Eintracht de Frankfurt hay una temporada que mete 17. En el Eintracht de Frankfurt. Que eso es dramático. O sea, el Eintracht de Frankfurt es que es un drama. El mejor ejemplo es que el Bayern de Múnich lleva ganando la liga alemana desde hace casi 10 años. O sea, la última liga que cambió de dueño fue en la 2011-2012.
La de Klopp, ¿no?
La de Klopp creo que es. O sea, estamos hablando de casi 10 años de Bayern de Múnich ganando. O sea, que la gente se queja de la Liga Española de que gana o Madrid o Barça, por lo menos ganan dos equipos, incluso tres cuando el Atlético de Madrid se le ocurre en los últimos años, quiero decir. Que Alemania no sabéis lo que es. Que la gente habla sin es que me enfado con esto. Bueno.
Es un canteo, lo del Bayern. De los últimos 20 años a lo mejor son... Mira, desde el año 2000 ha ganado todas menos 1, 2, 3, 4, menos 6.
Te cagas.
Todas.
Bueno, Jovic, 193 partidos como profesional, 59 goles, 17 asistencias.
Es que son pocos, claro. Y hubo un día que metió 4. Entonces ya dices,
sí. Te quitas. Pero jolín, en Alemania funciona porque es un tío potente, es un tío que físicamente está bien y que la pega duro.
Sí, sí, sí.
Pero luego se ha demostrado que no es delantero.
Claro.
Es que nos lo vendieron como un 9, y eso lo decían muchos de los que, claro, lo habían visto. Decían, o sea, yo me acuerdo de Evangelio o Maldini, decían, no, claro, es un delantero.
El programa de Evangelio de los dos de la Superliga, por cierto, y sigo con la Fleur, o sea, espectaculares.
Que llevan bajo, ¿eh? ¿Verdad?
Bueno, Fernando, o sea, es de las mejores personas que conozco yo en la profesión. Sí. O sea, tremendo. Y como profesional, es un crack. Entonces, este tío...
otro día discutió con Lama, tío, y yo, claro, ahora que no llevo bien con Evangelio, lo estaba escuchando implicándome emocionalmente, en plan...
A mí me pasó.
Pero, tío, a este chaval que es un buenazo, ¿qué cojones le dices?
No, pero no...
Si te está diciendo que Sterdi no es titular, no es titular y punto.
Pues mira... Me fadé, tío. No, ya te veo.
Es que muy majo y con nosotros ha sido muy majo, tío. ¿Y cómo puedes Fernando... discutir con Fernando Evangelio?
Bueno, poco por el show también, ¿eh? Claro. O sea, al final nosotros, y digo nosotros los que estamos en periodismo deportivo un poco más de show, al final hay que entender que estamos para entretener, o sea, estamos para entretener, sí, sí. Dentro de las... Pero bueno, Luka Jovic, pues la gente, ¿es delantero, no es delantero, tal? Yo creo que es segundo punto. ¿vale? Es segundo punta. Pero, ostras, tío, que vienes al Madrid. Yo qué sé, no salgas. O céntrate. No, o sea, que el Madrid solo te viene. Estuvisteis hablando con Nacho, no, pero Nacho no hizo el de los pavones. Estuvisteis hablando del Madrid de. Bueno,
los Galácticos.
Galácticos.
Sí, pero fue con este, a raíz del documental de pavones, hicimos el programa con, ¿cómo se llama? Salta de Bombajo. Nacho Díaz.
No, pues Mijatović decía que tú del Madrid no te vas, ¿no? O sea, ya que llegas, claro. No sé si era en el de los Galácticos o en el del Madrid de la séptima de Lorenzo, o sea, que ya no me acuerdo. El Jovic este, macho, jolín, estás en el Real Madrid, que es el Madrid, o sea, y la lía petarda. Fíjate, Mariano, cómo aguanta ahí el tío que no se quiere ir.
También es que es esa línea entre puedo pelear por jugar, pero cuando ya te dicen, oye, que es que lo de Mariano es que, joder, que no.
Mariano lleva mucho tiempo en ese rol y Jovic ya desde el principio va a ser un poco de rendición, ¿no? O sea, es como de...
Sí, de entregar las armas, pero es que el caso de Morata tuvo una época en el Real Madrid que si se hubiera quedado de suplente digno, sí, que yo entiendo que él quisiera salir y crecer y jugar y no sé qué, no sé cuánto. Pero, ostras, hay gente que hace carrera de suplente y te queda y estás en tu ciudad, tal, pero bueno. A ver.
Yo vi que la cosa es que esto yo creo que es el ejemplo más claro de un representante guay, porque siempre se habla de, no, es que en Alemania es la hostia y tal. Tampoco tenía las cifras tan increíbles. No, o sea, tuvo un año bueno en el hecho, sobre todo en Europa League, ¿no? Los 14 partidos, sí. 10 goles. Sí. Y en Liga, 32 partidos, 17 goles. Está muy bien.
O no, que están bien.
Ahí. O sea, pero quiero decir que el año anterior, que también creo que había estado allí, porque estaba cedido o así, el año anterior había sido 22 partidos, 8 goles. O sea, que sí, tampoco
sí.
Es...
Sí, tampoco
una
es
cosa, digamos, un tío que viene rompiéndola desde hace mogollón de tiempo y tal. O sea, fue como, bueno, lo hizo bien y tal, y ahí de repente empezó a sonar para el Barça, para el Madrid, no sé qué, no sé cuántos.
Y luego, mira. Bueno, vamos con la estrella del programa. ¿Cuánto llevamos de programa,
Álvaro? No tengo ni idea.
No
sé que va. Jackie se tiene que ir al 7 menos cuarto. O sea, nos quedan 20 minutos.
No, pues, 20 minutos. Tío, nos queda y si no, seguís.
Gonzalo Higuaín.
Hombre, yo esperaba este nombre.
Hombre,
vamos a ver. Es un tipo que está en la categoría de delantero sin gol, pero que tiene buenos números. Pero no le quieres tú de tu equipo delantero titular en una final.
No, jodas. Pero he de decir que durante años hubo un debate Higuaín-Benzema, que ahora lo ves a posteriori y dices, eso no se sostiene. Pero eso fue un debate.
No. A ver, voy con los datos. Gonzalo Higuaín ha jugado como profesional, sin contar la selección, 651 partidos y ha metido 309 goles. Que está muy bien.
Está bien.
¿Vale? Si sumamos los partidos de la selección... elevamos la cifra a 339 goles en 726 partidos, es decir, el promedio total. Sí, o sea, este tío ha jugado muchísimo. Lo más grande, 0,47 es su promedio. Ajá. ¿Vale? Con Argentina 31 goles en 75 partidos. En el Mundial de Sudáfrica se casca 4 goles en 4 partidos. Ha protagonizado grandes traspasos del Madrid al Nápoles 40 kilos, del Nápoles a la Juve 90. En los años del Nápoles es un tío que mete dos temporadas 36 goles.
Sí.
O sea, hay dos temporadas en las que él mete 36 goles en Liga.
Sí.
O sea, espectacular. Con la Juve juega 3 temporadas y mete 66 goles. Y ahora os pregunto, ¿queréis a Morata, digo? ¿Queréis a Higuaín?
No.
A Higuaín de delantero centro de vuestro equipo en una final?
Higuaín tenía además la cosa de fallar el día que no hay que fallar.
Es que yo creo que los datos interesantes serían cuántos de esos goles, que son muchos, son frente a rivales grandes o en partidos decisivos.
No, mira,
un montón de goles.
En el Mundial de 2014. ¿Vale?
Justo.
Siete partidos jugados con Argentina, un gol. El año que Argentina, un gol.
Contra Bosnia. Esto lo tengo además aquí. El día que Argentina,
o sea, solo mete un gol. En Italia se va al Nápoles, mete un montón de goles, pero qué casualidad que el Nápoles no rasca. Se tiene que ir a la Juve. Además es tachado de mercenario, de vendido, de tal y de cual. Y es en la Juve donde gana algo. Y en el Madrid el debate de tal. O sea, este es el delantero que es un delantero sin gol. Porque no lo tiene. Y mira que las cifras son increíbles, pero jolín.
En el Madrid fallaba mucho, o sea, especialmente en los partidos de Champions, pero sí dejó buen recuerdo lo que hizo el año aquel de la Liga del Clavo Ardiendo, que fue importante en esa
temporada, sí, claro, no, contra el Español y tal. En el Madrid se casca 121 goles en 264 partidos.
Pero a su vez mucho fallo el día que no. Y al final había que apostar por uno y pues la gente que no gilipollas dijo, pues nos quedamos con Benzema.
Es que tú piensas en un delantero con gol y piensas en Eto'o, piensas en Vieri,
Luis Suárez.
Piensas en Hugo Sánchez, si te vas un poco más para atrás, Luis Suárez.
Hasselbein me gustaba mucho.
Hasselbein, tiene por ahí, ¿quién más? Ayudarme. Lewandowski, que sabes que Lewandowski, como te caiga, para el Haaland este.
Zamorano.
Que tiene una...
Zamorano era un 9-9.
Zamorano.
Y ves los números y dices, Haaland este, que de una ocasión te mete tres goles. Joder, macho. O sea, y luego ves a Higuaín, que ha jugado 200 millones de años en buenísimos equipos y no. Y la gente se va a acordar de la final del 2014.
Es que viendo así por encima, es verdad que es que los datos son, hasta las temporadas que mete más goles son contra siempre equipos pequeños. Llega la Juve. Solo Cagliari, Empoli 2, Torino, Bolonia, o sea, pero ya, de repente llega los partidos importantes o las eliminatorias altas de Champions y tal, y ahí de repente desaparece.
Todos los que llevo dichos en el programa son lo que en la NBA se llaman hacedores de números. Claro. El argot nuestro son de jugadores de maquillaje, que a lo mejor el partido está acabado, tal, su equipo ha perdido, pero han metido 30 puntos, han cogido 10 rebotes y dices, ostras,
claro.
Vaya cracks, ¿no? Pues estos números, pues el de Morata, que dice, bueno, muchos partidos, muchos goles, tal. Terrible. Terrible. Yo no le querría de delantero.
¿Westbrook es hacedor de números?
Sí.
¿No?
Se ha inventado
que para el récord de los triples dobles que se vieran sus compañeros alrededor, no, en plan, cógela tú.
No, y a ver, él se ha inventado el triple doble egoísta, que es un triple doble, para el que no lo sepa, es más de 10 unidades o más en tres categorías distintas en el sentido positivo. Puntos, rebotes, asistencias es lo más habitual. Este tío ha conseguido que el triple doble sea una acción egoísta. Porque, jolín, claro, repartir 10 asistencias es decir que eres bastante generoso. No, pues luego si le ves jugar, o sea, a mí no me gusta. Es un hacedor de números y lo que ha hecho ahora, que es igualar y superar, que va a superar a Oscar Robertson como el que más triples dobles ha hecho en su vida en la NBA, jolín, tiene mucho mérito, pero no va a ganar un anillo. O sea, ni será recordado, será Hall of Fame y tal, pero este tío yo no, o sea, no le quiero en mi equipo. Pues igual con Higuaín. Voy rápido. Tengo aquí el dato que os va a dejar con el culo torcido. Nos ponemos en Francia 98, selección campeona Francia. Vale. Todo el mundo recuerda a Zidane, todo el mundo recuerda los dos goles de Zidane en la final. A Petit corriendo en la final.
Dos goles ahí.
Turán contra Croacia.
Blanc.
Blanc, Henry, Barthez, tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Sabéis decirme el nombre del delantero de aquella selección?
Yo es que creo, no sé si era Dugarry o Ibarz, ¿no?
Ibarz. Stefan Ibarz fue el delantero.
Dugarry andaba por ahí también, ¿no?
Sí, Dugarry juega tres partidos y mete un golito. Dugarry anda por ahí, tal, no sé qué. Pero bueno, oye, juega y mete un golito. Este tío, Stefan Ibarz, Este fue, yo os cuento una interioridad, cada vez que mi padre se iba a Mundiales Eurocopas, cuando llamaba a casa, a mí me dejaban el último para que pudiera hablar con mi padre de fútbol. Para hablar, oye, ¿has visto a este delantero, a este jugador? Tal. Givarch fue nombrado por mi padre el peor delantero que ha visto en su vida. Y yo lo corroboro. O sea, puede que sea el peor delantero que he visto en un equipo campeón. O sea,
claro.
Terrible, terrible. O sea, malísimo, malísimo. Es un tío que es el delantero titular de la selección campeona y no mete ni un gol. Ni un gol. Delantero de Francia, no mete ni uno. O sea, tienes a Enrique mete tres, a Petit claro. que mete dos, a Zidane que mete dos, a Dugarry que mete uno. O sea, este tío no metió ni un gol en un mundial de tu selección que eres campeón. En Francia, la temporada que más goles metió fueron 22 en 36 partidos. ¿Qué?
Bueno, eso está bien.
Vale, pues ya está. ¿Vale? O sea nada más.
Pero nada más en equipos, ¿no? Porque este estaba en el Auxerre, ¿no? Creo que era.
Este jugó Auxerre, Stade Reims. Mira, en el Auxerre juega 115 partidos y mete 49 goles. Fue campeón de liga con el Auxerre, tal, no sé qué. Termina el Mundial de Francia 98 y ficha por el Newcastle. Pega un atraco que en el Newcastle todavía... pega un atraco que la gente dice, pero este tío, ¿cómo se da el Newcastle? Tal. Juega 4 partidos, el sinvergüenza, y mete un gol.
Hostia, es que esos son los datos que molan. Dices, madre.
O sea, esos son los que molan, sí.
4 partidos y mete un solo gol. Y ahora viene el dato guapo. Se retira en el Glasgow Rangers, 14 partidos, 5 goles. Y el dato bueno es, ¿sabéis qué delantero, siendo campeón del mundo, siendo el delantero titular de su selección, marcó 0 goles? Repito, delantero titular de la selección campeona del mundo.
¿Pero que metió 0 goles dónde, perdona?
Durante el Mundial.
Durante el Mundial, él es el delantero titular de la selección campeón.
Exacto, y metió 0 goles, sí.
Además de este, ¿quién más además de este?
Sí.
Estoy pensando, ¿eh? Vamos a ver.
Le hemos mencionado antes. El frío dato, ¿eh? Esto es el frío dato, que diría...
Timo Werner.
Fernando Torres.
No,
hombre, Fernando Torres. Favor,
un respetito a Torres. Pero,
Fernando Torres.
No.
Fernando Torres metió 0 goles en el, cuando fuimos campeones del mundo.
Pero no era titular.
Bueno,
no
pero
era titular. No era el titular. No era el titular. Torres no era el titular.
Timo Werner en Alemania es que igual ni llegó, ¿no?
Que estemos haciendo un programa de delantero sin gol. Llevamos 1 hora y cuarto casi y no haya salido el nombre de Fernando Torres.
Bueno, es que Fernando Torres, hasta que se joroba la rodilla y luego llega al Mundial de Sudáfrica.
Sí, bueno.
Defiéndame usted para mal los números de Torres antes del Mundial de Sudáfrica.
Voy a buscar los números
antes de la letra. Váyase usted al cine, hombre. Giroud.
Ah, claro, ostras, claro, el otro. Claro.
Giroud, macho. O sea, es increíble. O sea, yo con los años esto de Givarch le he cogido cariño porque nunca recuerdo, nunca mi padre dijo que este era el peor que había visto. ¿No? O sea, era dice, estos tíos que tienen equipo para ser campeones del mundo tienen un delantero que yo estoy para jugar. ¿Sabes? Que mi padre jugaba muy bien.
Tengo números de Torres, de promedios muy interesantes,
Y apúntame también, compañeros en la delantera del Atlético de Madrid en esos años, que eran Matellas, Kezman y compañías.
¿Cuándo
clasificación,
hay dos Torres, uno hasta el Liverpool y uno a partir del Liverpool, a partir del Liverpool, que son los últimos 9 años de carrera.
Sí, cuando se rompe.
El año que más, 0,34, pero hay años que sale a 0,1 gol. El año del Milán, 0,1 gol.
Esto lo ha explicado ya en alguna entrevista y tal. Él, cuando se rompe, que tiene una lesión, lo explica muy bien en el informe Robinson del Mundial, ¿no? Que él tiene una operación de rodilla que la recuperación eran 6 meses y él la corta de tal manera para poder llegar al Mundial. Y ahí se le trunca la carrera. O sea, pierde
este chaval,
toda la,
el
pierde
Torres toda la del explosión. Balón de bronce, ese tío era imparable. Ese tío era una locura.
Tío. Luego se equivoca yéndose... Bueno, se equivoca.
Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora, claro, a posteriori...
Claro, ya a posteriori, pero es que te viene el Chelsea, te pone tal... Bueno, en el Liverpool lo explican muy bien en el documental de Torres de Amazon, creo que es. Explican muy bien... la decisión de por qué se va al Liverpool y, o sea, por qué se va del Liverpool y tal. Pero bueno,
Giroud, te estabas diciendo de... Sí, sí, Giroud, es como típico. Típico de Francia tener un delantero paquete para ganar Mundial.
Pero muy paquete, tío. Y luego Giroud mete el primer día del año, mete el mejor gol del año. ¿Sabes? El gol
este año al Sevilla le metió 4.
Sí, al Sevilla le metió 4. Es que lo de Giroud con el Mundial de Rusia empezó sin jugar, yo creo. Pero fue una cosa de que, porque esto se habló mucho en Barcelona, de que Griezmann necesitaba un 9 delante. Entonces mejoró mucho el equipo, claro. O sea, estaba un poco de pivote. O sea, es como, bueno, pues para que los demás estén bien.
Sí.
Dembélé, yo creo, en el segundo partido, creo que es Dembélé, y puso a Giroud ahí y de repente funciona mejor la cosa. Estos jugadores que es como, sí, bueno, pues estoy de delantero de campeón del mundo porque de repente se han dado las circunstancias, o sea, de no hay otro, a este le viene mejor que haya un tío aquí como parado. Bueno,
pero es que es increíble que seas el delantero titular de la selección campeona de un mundial de fútbol,
claro,
y no metas ni uno, tío, ni en el tercer partido de la fase de grupo, que suele ser el partido fácil, o sea, increíble. Yo Givarchi y Giroud me tienen admirado.
Es que Giroud es el tío con más potra seguramente del mundo, O sea, sí, es como,
venga,
porque voy a ir al Mundial, no hay otro mejor, de puta madre. Llegas allá, hostia, que voy a jugar, hostia, de puta madre.
Que sí. O sea,
llega el Chelsea, vamos a fichar a un alemán que es la hostia, se llama Timo Werner. Y es de, bueno, ya está. Y dice, hostia, que es malísimo, voy a seguir jugando. Es
malísimo,
toda la vida te va como a favor.
Si Timo Werner remata con los ojos cerrados, con los ojillos ahí cerrados, así, tal, joder. Y luego... Yeah. Dentro de estos delanteros sin gol, tengo dos que son nueves, pero que son unos futbolistas increíbles, como son Patrick Kluivert.
Kluivert era muy bueno. Barça. Es verdad que fallaba, ¿eh?
Es el otro perfil, este de media punta, esto que se llama los que juegan de espaldas.
Eso es. O sea, Kluivert con Holanda mete 40 goles en 79 partidos. Bueno, con el Barça... Bien. Con el Barça, 120 goles en 255 partidos, que ya dices, bueno, pero era un futbolista increíble. Claro. Aparte de ser el dueño de una de las discotecas más divertidas que hay en Barcelona, ya no lo es. El Carpe Diem, ya no es el dueño, pero antes era el dueño.
Se hablaba muy bien de ese sitio.
Sí, no, pues mantiene la esencia de Clive. En esa discoteca se mantiene la esencia.
Se remata bien ahí, ¿no?
Sí, o sea, buen garito. Y luego, por supuesto, no puede faltar Karim Benzema, que me parece que es un 9 que si jugara con un 10 a la espalda, un poco como le pasaba a Kluivert, lo que pasa es que Kluivert jugaba con un 10 de verdad, que era Bergkamp, en Holanda. Karim Benzema, que, oye, al final el tío...
Sí,
el tío son casi 360 goles en 700 y pico partidos, que ya está bien. Y casi 200 asistencias, que ya está bien. Sí. Y con Francia, hasta que tuvo la movidita, 27 goles en 81 partidos. O sea, son dos futbolistas tremendos.
Que Giroud también tiene la potra de que existe Benzema... Pero como tiene una movida...
Claro, como tiene una movida...
Con un asunto turbio de la justicia, no sé qué. O sea, Giroud es el hombre con más suerte del mundo. Es como,
y es guapo. Y
yo, en vez de Benzema.
Es guapo.
Y es guapo.
Y es guapo. Volvemos a la teoría de... Bueno, Kluivert también lo era. También lo es, vaya.
Giroud tenía la movida encima que sus goles... Tenía suerte, le salía una cosa rara. Salía en highlights y parecía muy bueno.
Claro.
Pero también muchos eran por... Pues recuerdo uno que mete así como...
Sí, ese el día de Año Nuevo, de hace 2 años, yo creo que fue, la mete así como de tacón, no sé qué, de haciendo una cabriola, y nominado al gol del año en la gala de la FIFA, no sé cuánto.
Benzema, de decir que tiene años, con 32 partidos, 5 goles, en Liga, estoy mirando los de Liga. Otro
de Cristiano.
Claro, evidentemente. Sí. Pero desde que se va Cristiano, ha metido 21 goles cada año y este año todavía faltan 3 partidos. Pero luego es que ha habido años, pues 30 partidos, 11 goles, 35
goles. Los datos, goles, ¿eh? Álvaro, los datos de los años con pocos goles, ahí se hincha dar asistencias. Porque sí, un delantero sí, que tenga casi 200 asistencias, es que este tío es muy, muy, muy buen futbolista, como lo era Kluivert.
Que este señor solo haya jugado 41 partidos con su selección.
Bueno, la movidita.
A ver, la movidita fue hace ya 6 años.
Bueno, pero la movidita está en juicios.
Sí, sí.
Claro.
Una movidita es que es una movidita. Sí. Kluivert, Iñaki, ¿a ti no te flipaba en el Barça? A mí es que me encantaba.
A mí me encantaba. Es verdad que luego ya la última etapa era un Barça como tal en descomposición y tal, pero
sí,
me
encantaba
Kluivert. Me
parecía... Pero es que la Holanda aquella del Mundial del 98, con Bergkamp, con él, con Jolín, tío, esa selección, porque llegan los holandeses y se los cargan en semifinales. Si no...
Sí, sí, no, la verdad, es selección. Overmars, a mí me flipaba, también llegó al Barça ahí un poco ya de retirada, pero sí, sí.
Cocu.
Kluivert, además, o sea, tenía como chicarisma, además, y no sé, me gustaba ese adelante rematando y tal.
Sí, sí, sí.
Pero se le criticó mucho por eso, ¿eh? Se le criticó mucho porque no tenía gol.
Sí, sí, sí. Pues esa es mi lista. También podríamos haber hablado de Manucho, el del Rayo Vallecano,
bueno,
que es un tipo que ha metido 46 goles en 300 partidos como profesional, la mayoría estando en el Rayo, que metió 15 en 69 partidos, un tío que venía del Manchester United.
Pero que siempre ha tenido como el halo de ser un buen delantero.
De que era la bomba, y era un matado.
No sé si fue porque fue después de Diego Costa o algo así, o sea que a veces es como
este estuvo en Valladolid, este siguió un poco la senda de Diego Costa, ¿no? Valladolid.
Pero yo creo que había ese eco como de, ah, bueno, pues era como el nuevo Diego Costa y tal, y todo eso os parecía, pero es verdad que luego jamás cumplió en ningún lado.
No, bueno, cumplía en otros sitios de Madrid, pero no en...
Ahí dicen que sí.
No, no, o sea... Pues bueno, esta
los números de Manucho son terribles, ¿eh?
No, no, terribles. O sea, 290 partidos como profesional, jugando en Grecia, en Inglaterra, en España. Vale. O sea, una buena carrera, ¿no? Porque jugar 290 partidos ganándote la vida jugando al fútbol ya está bien.
Sí, sí.
46 goles siendo el delantero centro y con ese cuerpo. Y con esto termina mi alegato.
Vale, muy bien, maravilla. Muy bien. Clavado de tiempo, además. Hemos hecho nuestra horita de 20.
Fenomenal.
Programón.
Tenía más delanteros, pero creo que estos son los más...
Bueno, tío, guárdatelos y...
Hacemos y otros, que claro, es mucho.
Nosotros cuando intentamos rascar de los invitados todo lo que podemos, ¿eh?
Hay que hacer otro de Casemiro, tío. Hay que hacer otro de Casemiro.
A
Casemiro aquí se le respeta, ¿eh?
No, no. O sea, desde el gran Houdini, yo no he visto tanto show de escapismo.
El escapismo es increíble, ¿eh?
Es el mejor. O sea, solo por eso hay que respetar a ese señor.
Lleva una racha de unos últimos partidos en los que está siendo clave para mal, Casemiro. También está reventado, pero...
Pero sí, escucha, mejor, qué claro. Arte para escaparse de las expulsiones con lo que pega, macho. O sea,
yo creo que apuesta en el vestuario. Dice, hoy la María la primera la van a sacar en el 86. Venga,
ostras, pero es genial, macho. O sea, desde Houdini yo no había visto un escapista así. O sea, qué crack.
Hasta para pegar hay que saber.
No, no, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Pero esta de Houdini te ha gustado, Álvaro, que lo sé yo.
¿Sabéis cómo se murió Houdini? Que es muy curioso.
Sí.
Houdini, ¿tú sabes, Jackie? Houdini.
Sí.
Le decía a la gente, se ponía a la tripadura y decía a la gente, sí. pégame, que la tengo a tripa
pégame, muy dura. Pégame.
Y la gente le pegaba. Y un día, pues, le cogió mal, uno le pegó, porque él lo pidió.
Y se lo cargó. Y se lo bajó. De hemorragia interna.
Se lo bajaron por flipado.
Pues lo siento por Houdini, pero eso me ha parecido lo más flipado que he visto en mi vida. Cada vez que alguien hace eso, o sea...
Sí, ¿no?
Así que habría que promover esta historia como de por favor no lo hagáis. O sea, este rollo de. Apégame, tal.
Sí, sí. Hay una serie por ahí que hacía de Houdini que resolvía casos, ¿no? O algo así. ¿Puede ser? Sí, me suena. No sé. Hay una serie por ahí que la vi dos episodios.
Puede ser, ahora se lleva mucho eso. De figura histórica, cogemos a un tío que esté muy bueno y que resuelva casos.
Sí, sí, era.
Las tres cosas no casen era... bien.
Ostras, es que era.
La del Lupé no la he visto, pero me parece lo
que. No, la de Lupén.
Es terrible, tío. Es terrible.
Está mal.
Como Lupé se supone que es el personaje más listo del mundo. El tío que es muy listo, claro. ¿No?
Pero como en las novelas,
claro. Claro. Pero el tipo, la serie está hecho que todo el rato toma decisiones mal. Y dices, ¿cómo es este tío tan listo? De repente deja encerrado un malo y no le pone un candado. Y se le escapa. ¿Por qué? Porque, o sea, es que es así todo el rato. En plan, es que, tío, no es creíble
todo
nada.
Todo mal.
Luego la serie tenía porque hace de carisma.
Sí, no, y los libros aquí, sí. Aquí en Paquetes promovemos la cultura,
sí.
Que lea la gente las novelas con Lupin Lupin de protagonista, que merece la pena.
Sí, son cortitas, estaría muy bien. Pues esta de las series terribles, en plan, ¿cómo puedes ser tan tonto todo el rato? Es verdad, a mí me ponía de mala hostia, a mí me ponía de mala hostia, en plan, pero tío, en plan...
Seguro que hay un directivo de televisión diciendo están bien los libros, pero hay que humanizarlo, este concepto. Entonces es como...
Oye, recomendación de que hago aquí de mi casa. Movistar estrena ya Los Reyes de la Noche, que estamos todos deseando verla en la profesión.
Sí. De hecho, en ¿tú no paquetes... Has visto ya que tú lo has visto...
No he tenido.
Bueno, yo también curro Movistar y
no te... No he tenido. O sea, he tenido acceso.
Yo no. Que en paquetes estamos trabajando en hacer uno o dos programas sobre la batalla de la Morena García. Estamos en ello.
Pues llamada.
Estamos viendo pues a ver qué nivel. Puede haber desde nivel algún... de invitados hasta poner una cámara y Álvaro y yo viéndolo, porque no hemos conseguido
llegar a nadie,
pero yo... informaremos.
Es que yo esa época la viví de refilón, ¿sabéis? Porque todos estos estaban siempre ahí. Yo tengo muchas ganas. Muchas ganas. Y yo por edad lo viví de pequeño. Sí, no me quiero ni imaginar, sí. Pues, vuestro amigo Roberto Gómez.
Bueno.
Mi padre que estaba de por medio ahí en la mitad de las peleas.
Si metemos a Roberto Gómez, tío, se puede meter unos invents de esa época. Bueno. Puede ser el.
Bueno, la serie nos ha sacado cuando nos mandaron a la guerrilla colombiana que entrara, no sé dónde, ¿no? O sea, ya como de.
Sí.
No, es una época bastante. Yo esa época me la han contado los que la vivieron y luego yo la he medio visto de cerca y tal. Y yo te digo, o sea, yo no la viví la época, yo estoy deseando. Y estoy deseando a ver qué dice José María García.
Claro. ¿Con quién estuvo otro día? Con Ciro. Y dijo...
Con Ciro.
Que ni le han llamado.
No le habían mandado el tráiler.
Y que no le interesa nada.
Bueno. Todo sea que le achuchéis para ver si entra.
¿A García? Bueno, reventaríamos. O sea, no sabemos cómo llegar hasta él, pero...
También os digo que no ibais a hablar.
Bueno, pues es García, ¿qué decís?
Igual.
Es García.
Hombre, sí. El sueño sería hacer lo que hizo él, en plan de José María, José Ramón, meterlo por sorpresa, ¿sabes? Cuando hacía él eso, como de que estaba rajando de alguien y era como de, ¿te parece que es un hijo de puta? Sí, pues buenas tardes, aquí lo tienes.
Yo hay una de García, tío, que es muy buena, que la iba escuchando en el... yo volvía de viaje, por supuesto yo no conducía, porque era en el 98. Íbamos volviendo un primo mío y yo de Valladolid y llega José María García y se pone a entrevistar a Tristán, ¿vale? A Diego Tristán, que se estaba saliendo aquel año con el Depor y tal, y le dice, bueno, Diego, estás metiendo muchos goles este verano, te van a salir más novias que a Rocky Martin. Entonces, dijo lo de Rocky Martin, yo lloraba de la risa, digo no, lo ha dicho y se la suda, o sea,
sí,
y sabe que lo ha dicho mal porque en el control le están diciendo que se ha equivocado y le da igual. Un grande la serie. Pues la serie, pues que la vea. Los Reyes de la Noche, además, Adolfo Valor, que ha tenido un programa en...
Es uno de los que... espero que cuando esto se publique mañana haya contestado al WhatsApp que le ha mandado Iñaki.
Claro. Y si no, esta parte será cortada. De...
Sí, no, bueno. Y
yo me ofrecí a Adolfo, le dije, Adolfo, estoy viendo que estáis haciendo algo, si necesitáis algo, mi familia ha vivido la guerra de cerca.
Claro.
Digo, digo, yo ahí, mi padre, mi madre, incluso yo, que me siempre que coincido con José María, me tengo que presentar porque nunca se acuerda de mí, como es lógico, normal, por otra parte. Pero decía, no, tenemos buena documentación y tal. Digo, vale, perfecto.
Qué bueno. Nah, chicos, yo os tengo que dejar.
Cerramos.
Porque está siendo súper interesante, pero volveremos. Porque a los invitados mejor los podemos liar más veces.
Eso es. Eso es. Para cuatro que tenemos, tío, hay que cuidarlos. Tengo que...
No te darás cuenta, pero estarás aquí. De repente, sí, sí. ¿Cómo llegaba?
Perfecto.
Venga, chicos.
¿Vale?
Hasta luego.
Chao.
Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes.